Mi nombre es Pablo, tengo 35 años y crecí en un pequeño rancho al norte de Guanajuato llamado San Isidrito. Conservo muchos recuerdos de mi infancia en esas tierras polvorientas, llenas de maizales y caballos. Sin embargo, hay uno en particular que nunca he podido borrar. En 2012 sucedió algo que cambió mi vida para siempre, un suceso tan extraño que hasta el día de hoy, al recordarlo, me produce escalofríos. Esta historia es la que me persigue en cada sueño intranquilo y en cada susurro del viento cuando cae la noche. En San Isidrito se celebra cada año una tradicional cabalgata para conmemorar el aniversario de la fundación del rancho. Es un evento muy esperado, la gente se reúne en la plaza y los jinetes cabalgan por las calles con sus mejores caballos. Ese año, mis amigos y yo habíamos planeado participar desde hacía semanas. Yo no tenía caballo propio, pero mi tío Eladio, orgulloso de sus corceles, me prometió prestarme a Recuerdo, su favorito y el más imponente de todos. Lo único que me pidió fue que lo regresara al establo antes de la medianoche, porque ese caballo era su adoración y no le gustaba dejarlo en cualquier lugar. El día de la cabalgata llegó. Había un ambiente festivo en el aire, la gente reía y platicaba en la plaza principal, la música ranchera sonaba a lo lejos y los niños corrían por las calles polvorientas. Monté a Recuerdo y sentí la fuerza de cada uno de sus músculos. Era un animal elegante, de pelaje castaño y mirada casi humana, como si entendiera todo lo que se decía. Me sentí orgulloso cuando recibí cumplidos por él, muchos admiraban sus crines y su porte, y mi tío Eladio se regocijaba desde lejos con una sonrisa de satisfacción. La tarde transcurrió sin sobresaltos. Recorrimos el camino principal, saludando a vecinos y visitantes. Al terminar el trayecto, mis amigos me invitaron a la casa de Rafael, uno de los más fiesteros del grupo. Allí bebimos refrescos y aguardiente, charlamos de historias pasadas y de las chismes del rancho. El tiempo pasó tan rápido que no me di cuenta de que ya eran casi las 9 de la noche. Mi tío me llamó al celular para preguntarme por el caballo. Le aseguré que pronto lo dejaría en su establo, situado a unos pocos kilómetros a las afueras del rancho, cerca de un viejo huerto de naranjos. Mi tío insistió en que fuera de inmediato, pues no quería que se me hiciera tarde en el camino, pero en mi entusiasmo quise quedarme un rato más. A eso de las 10:30, decidí partir antes de que mi tío se enfadara de verdad. Rafael me acompañaría de regreso en su camioneta, siguiendo mi paso mientras yo cabalgaba. El camino estaba apenas iluminado por la luna creciente. En cuanto salimos de las luces del pueblo, todo pareció volverse más oscuro. El canto de los grillos, el rechinar de las ramas y el crujido de la tierra seca bajo los cascos de Recuerdo nos envolvían en una especie de serenata fantasmagórica. Poco antes de llegar al huerto de naranjos, sentí que el caballo se ponía intranquilo. Empezó a avanzar con más lentitud, lanzando relinchos cortos y nerviosos. Le di una palmada suave en el cuello, intentando calmarlo, pero su inquietud se acrecentó. De pronto, se encabritó con una fuerza que casi me lanza al suelo. Rafael se detuvo y me alumbró con las luces de su camioneta. Recuerdo no dejaba de sacudirse y relinchar, como si algo lo hubiera asustado. Ante la imposibilidad de controlarlo, decidí bajarme. En cuanto mis botas tocaron la tierra, Recuerdo salió disparado hacia la oscuridad. Corrí tras él, llamándolo por su nombre, pero en cuestión de segundos se internó entre unos árboles que bordeaban un rancho abandonado. Rafael estacionó la camioneta y vino tras de mí, con la linterna de su celular encendida. Creí que tal vez el caballo había visto alguna serpiente o un animal salvaje que lo asustó. Lo buscamos entre las hileras de árboles, había un olor a tierra húmeda y a frutos caídos en descomposición que me revolvía el estómago. No tardamos en perdernos de vista el uno al otro. Caminé sin rumbo, vigilando el suelo para no tropezar con raíces. El viento silbaba de forma extraña. Sentía una presión en el pecho, como si algo invisible me oprimiera. Seguí llamando a Recuerdo, esperaba oír un relincho que me indicara dónde estaba, pero todo era silencio y ramas susurrando con el viento. Unos minutos después, divisando entre sombras, creí ver una silueta. Con el corazón acelerado, me acerqué y descubrí que allí estaba Recuerdo, aparentemente tranquilo bajo un frondoso árbol de naranjo. Parecía estar masticando algo con un movimiento lento, casi hipnótico. Me llené de alivio. Me acerqué con cuidado, tomé sus riendas y acaricié su hocico. Le murmuré palabras suaves, tal como me había enseñado mi tío Eladio. Fue entonces cuando escuché un sonido encima de mí, un crujido en las ramas. Al levantar la mirada, vi la forma de alguien encaramado al árbol, inmóvil, observándonos. Me quedé sin aliento. Esa persona se inclinó un poco hacia adelante, como si quisiera vernos mejor. Sin darme tiempo de hablar, emitió un sonido parecido a una tos seca, y luego soltó una risa muy tenue que apenas retumbó en la noche. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Apunté mi celular hacia las ramas. La luz débil reveló un rostro pálido, con la piel tan tirante que parecía que no tuviera carne bajo ella. Sus ojos me miraban con una fijeza antinatural. Tuve el impulso de gritar, pero nada salió de mi boca. El individuo habló con una voz ronca, preguntó si el caballo era mío. No supe cómo responder, estaba paralizado, pero asentí despacio y dije que era de mi tío. El sujeto sonrió, o al menos intentó hacerlo, porque sus labios se torcieron de un modo casi antinatural. Masticaba algo, movía la mandíbula con lentitud, y sus manos, huesudas y blanquecinas, se aferraban a la rama. Todo en él me hacía sentir una incomodidad helada. Un segundo después, bajé la mirada, incapaz de sostenerle la vista. Quería irme de ahí. Llamé a Rafael al celular, le dije que nos viéramos en la camioneta, que ya había encontrado al caballo y que saldría enseguida de ese lugar. El peso en el ambiente se hizo más fuerte. Cuando terminé la llamada y di un paso, oí otro crujido en el árbol. De pronto, recuerdo soltó un relincho tan intenso que me dañó los oídos. La luz de mi celular cayó al suelo, y en ese breve parpadeo de oscuridad sentí que algo o alguien se había posado sobre la montura. Al recuperar la luz, busqué con desesperación y vi una sombra encorvada sobre el lomo del caballo. Esa figura era el mismo individuo, su rostro se asomaba por el costado del animal. Me observaba con unos ojos desorbitados, brillantes en la penumbra. Dijo que ese terreno le pertenecía, y que no debíamos entrar a propiedades ajenas. Entonces soltó una risa que me heló la sangre. Di unos pasos hacia atrás, intentando jalar la rienda para alejar al caballo, pero la risa no paraba. Era un sonido hueco, burlón y demasiado profundo, como si proviniera de un pozo sin fondo. Comencé a sudar frío y a sentir que mis piernas temblaban. Quise hablar, pedirle que se bajara, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Cada segundo en aquel lugar se sentía como una eternidad. Por fin, me armé de valor y avancé para sujetar la rienda con fuerza, sin mirar a esa cosa. Empecé a caminar, obligando a Recuerdo a seguirme, mientras la figura sobre la montura continuaba su risa tenue y macabra. Estaba a punto de romper en llanto cuando escuché la voz de Rafael que me llamaba a lo lejos. Contesté con un grito desesperado. Sentí un ligero alivio al ver su linterna acercándose. En cuanto su haz de luz iluminó la zona, la risa cesó de golpe. Volteé con los nervios hechos pedazos, pero el individuo ya no estaba. El caballo aparecía solo, como si nadie lo hubiera estado montando. Rafael me miró con cara de espanto, yo estaba pálido y apenas podía explicarle lo sucedido. Juntos llevamos a Recuerdo hasta el establo de mi tío, en silencio, porque no tenía fuerzas para hablar. Cada paso en la oscuridad me producía terror, temía volver a ver esos ojos en cualquier esquina o rama de árbol. El trayecto se sintió eterno. Cuando al fin llegamos y guardamos a Recuerdo, subí a la camioneta de Rafael y regresamos al pueblo. Me notaba debilitado, como si hubiera perdido sangre o energía. Tenía la piel helada y el corazón desbocado. Mi tío nos recibió con la frente fruncida. Le conté lo necesario para justificar mi estado, pero él no hizo preguntas, quizá presentía algo y prefería no adentrarse en ello. Esa noche me hospedé en casa de mi tío. Me recosté en un catre de la sala, incapaz de cerrar los ojos. Cada vez que intentaba dormirme, sentía que la risa del desconocido volvía a aparecer en mi cabeza, retumbando entre las paredes de mi mente. Me movía inquieto, empapado de sudor, con la certeza de que aquella figura pálida estaba ahí, escondida en la oscuridad. A ratos creía escucharla caminar alrededor de la casa, con pasos leves o respirando junto a las ventanas. En algún momento mi mente cedió al cansancio, pero no a la paz. Soñé con árboles deformados, caballos encabritados y un rostro cadavérico que me observaba desde un tejabán. Desperté sobresaltado, casi gritando, cuando apenas empezaba a clarear el día. Mi tío me halló bañado en sudor, las manos frías y la mirada perdida. Me ofreció un café cargado que bebí en silencio, deseando alejar esa imagen de mi mente. Pero la sensación no desapareció. Durante meses tuve pesadillas con aquel encuentro. Dejé de pasar por el viejo huerto de naranjos, sentía que algo me vigilaba si me acercaba. Escuchaba esa risa siniestra en mis oídos a todas horas, incluso entre la multitud. Con el tiempo, muchos pensaron que todo había sido producto de mi imaginación, una alucinación por la bebida y la noche cerrada, pero dentro de mí sabía que ese encuentro fue real. Hasta la fecha, evito los campos desolados al anochecer. Cuando alguien me pregunta por qué, desvío la vista y solo respondo que hay cosas de las que es mejor no hablar. Sin embargo, sigo reviviendo aquella risa en mis peores sueños y cada vez que cierro los ojos la escucho de nuevo, retumbando en el silencio de mi memoria. Recordándome que hay presencias en la oscuridad que jamás querría volver a encontrar. Fin de cuentas, la vida en San Isidrito nunca volvió a ser la misma para mí. Me alejé de la cabalgata, de las celebraciones nocturnas y, sobre todo, de esos rincones del rancho donde la luna y el viento se confabulan para mostrarte cosas que quizá no pertenecen a este mundo. A veces, el silencio nocturno trae una última carcajada que resuena como un eco lejano, y siento un escalofrío que me confirma que aquella presencia aún me acecha en la distancia, sin dejarme olvidar lo que viví en ese trágico y aterrador suceso. Aullido en la sierra. Nací en 1992 en un pequeño rancho oculto entre las montañas de Michoacán. Crecí rodeada de barrancas y senderos angostos que se internaban en la maleza. Nuestra casa era sencilla, de tabique y teja, y siempre olía a leña recién encendida. Desde chica aprendí a respetar la tierra y a temerle al silencio de la noche. Mi familia estaba compuesta por mi padre, don Matías, mi madre, doña Guadalupe, mi hermana menor, Celia, y mis dos hermanos mayores, Gilberto y Jacinto. Vivíamos alejados del bullicio de la ciudad, sin luz eléctrica y con un pozo que abastecía nuestro consumo de agua. Parecía que estábamos en un lugar detenido en el tiempo, como si el mundo se acabara donde la sierra levantaba sus picos más altos. Mi padre era un hombre trabajador y dedicado. Pasaba la mayor parte del día atendiendo la siembra de maíz y frijol en un terreno ubicado a un par de kilómetros del rancho. Todas las mañanas salía antes del amanecer y mis hermanos solían acompañarlo cuando había mucho por cosechar. Mamá preparaba tortillas recién hechas y las envolvía en servilletas bordadas para que no se enfriaran. La comida se guardaba en canastos de mimbre que mi hermana y yo teníamos que llevarle a mi padre y a los muchachos a media mañana, porque a esa hora se les antojaba comer algo caliente. A mí nunca me entusiasmó cumplir con esa tarea. Prefería quedarme barriendo el patio o lavando la ropa en el arroyo cercano. Sin embargo, a veces no quedaba de otra, Celia rehuía igual que yo, así que era cuestión de turnarnos y caminar el trayecto hasta las parcelas. Una vez, en pleno agosto, me tocó llevar el bastimento yo sola. Apenas eran las 10 de la mañana, pero el sol ya me quemaba la piel y la humedad de la tierra hacía que el aire se volviera sofocante. Mamá me rogó que me pusiera huaraches, temía que me lastimara los pies, pero me encapriché en ir descalza para refrescarme en el arroyo. Pasé por un estrecho camino que descendía hasta un cañón lleno de arbustos y piedras filosas. Recorrí ese camino muchas veces desde niña, pero esa mañana algo se sentía diferente, un silencio más denso, como si me observaran desde la maleza. Me esforcé en no pensar cosas raras y seguí adelante. Cuando crucé el arroyo, disfruté la sensación del agua helada en mis plantas. Salté, jugueteé un poco y salpiqué sin cuidado, hasta que un aguijonazo punzante me hizo gritar. Me había enterrado una espina en el pie. Me senté en una roca para sacarla con cuidado. Salió con algo de resistencia y dejó un punto rojo en mi piel que empezó a gotear. Hice una mueca y, de pronto, escuché caer una piedra a mi lado. Miré a mi alrededor esperando ver algún animal, pero no había nada. Un segundo pedrusco rodó un poco más cerca de mí, como si alguien la hubiera lanzado. Me levanté rápidamente, sosteniendo el canasto. El viento movía las ramas de los árboles, silbando entre las hojas. Me convencí de que debía ser una ardilla o un ave, aun cuando mi corazón se aceleraba sin razón aparente. Di un paso para retomar mi camino y, de pronto, sentí un jalón en la falda del vestido. Fue un tirón brusco, como si unas manos invisibles me sujetaran con fuerza. Me giré, pero no vi a nadie. Un escalofrío subió por mi espalda. Sentí un peso en el pecho y pensé en regresar a la casa, pero ya estaba casi a medio camino y sabía que mi padre se molestaría si no llegaba con la comida a tiempo. Caminé más rápido, notando cómo el sendero se estrechaba entre las laderas empinadas. Había tramos oscuros donde la luz apenas se filtraba. La incomodidad me consumía y no paraba de mirar hacia atrás. Fue en una curva del camino cuando volví a escuchar el rodar de las piedras. Alcé la vista y distinguí, a unos metros, la figura de un hombre vestido todo de negro. Llevaba un sombrero amplio y parecía tener una camisa oscura arremangada. Me asusté tanto que aceleré el paso. Oí sus pisadas pesadas detrás de mí. Mi respiración se volvió agitada y el sudor se me escurría por la frente. De pronto, sentí que la figura se colocaba a mi costado. Giré el rostro y no había nadie. La soledad me pareció asfixiante. Intenté rezar como me enseñó mi madre, con las oraciones que recordaba, aunque a trompicones. Me sumergí tanto en mis plegarias que, sin darme cuenta, me desvié de la ruta principal. Cuando quise enderezar el rumbo, noté que los árboles eran cada vez más espesos y la sombra bajo sus copas se hacía más profunda. Decidí regresar sobre mis pasos. Entonces algo me agarró el cabello con violencia. Grité de dolor, intentando zafarme de ese agarre brutal. Sentía que me arrastraba hacia la maleza, avanzando con la fuerza de un animal que no piensa ni se detiene. Caí de rodillas y rasgué la tela de mi vestido al enredarse con las ramas. Logré voltear la cabeza un segundo y vi, con el rabillo del ojo, el mismo sombrero oscuro que había alcanzado a distinguir en el camino. Mi corazón latía tan rápido que me dolía el pecho. Rasgué mi garganta gritando por ayuda, nombrando a mi padre y a mis hermanos, pero parecía que el bosque se había tragado mi voz. Intenté aferrarme a una raíz que sobresalía del suelo, clavé las uñas en la tierra, pero la cosa que me jalaba soltó mi cabello solo para rodear mi cintura con unas manos inmensas y ásperas, tan oscuras que parecían de sombra sólida. El pánico me hizo rezar de nuevo, recitar fragmentos de letanías que ni siquiera sabía completos. Cerré los ojos y pensé que era mi final. No había forma de soltarme de esas garras enormes. El aire parecía espeso y mi cabeza me daba vueltas. Sentía la sangre palpitar en mis oídos. Me obligué a aferrarme a cualquier tronco, piedra o raíz que pudiera. Cuando toqué un árbol grueso, lo rodeé con los brazos y me negué a soltarme. De pronto, las uñas de esa cosa se clavaron en mi piel. Sentí un ardor profundo y grité con la fuerza de alguien que ya no ve esperanza. Mi garganta ardía, rompí en llanto y apenas alcanzaba a respirar. No podía saber si era un hombre, un demonio o un espectro. El sudor y las lágrimas se mezclaban con la tierra de mi rostro. De repente, aquella fuerza cedió, soltándome la cintura. Quedé pegada al árbol, temblando, incapaz de mover las piernas. No sabía si la criatura se había desvanecido o si aguardaba entre los arbustos para atacarme de nuevo. Fue en ese instante cuando escuché pasos y una voz conocida. Mi hermano Gilberto apareció con un machete en la mano. Me llamó por mi nombre, pero yo estaba tan conmocionada que apenas distinguía su rostro. Detrás de él llegó mi padre, preocupado y sudoroso. Me miró con la ropa sucia y el cabello lleno de hojas. Cuando se acercaron, yo temía que no fueran ellos, sino nuevas visiones enviadas para atormentarme. Extendí los brazos para protegerme y no podía articular palabra. Me temblaban los labios y el pecho se me sacudía en sollozos. Ellos escudriñaron los alrededores. No vieron nada extraño, pero mi padre se persignó como nunca lo había visto hacer. Me cargaron entre los dos y regresamos al rancho. Mamá se quedó horrorizada al verme llena de raspones en los brazos y rasgaduras en mi vestido. Me limpió con cuidado y notó marcas moradas en mi nuca, como si alguien hubiera apretado con dedos enormes. Me dolía al tacto, era un escozor que me hacía recordar las manos que me sujetaron. No podía dejar de temblar. Mis hermanos salieron de nuevo a inspeccionar el camino y las parcelas, pero no encontraron ni huellas ni ropa extraviada, ningún rastro de aquel ataque. Esa noche, todos dormimos en la misma habitación. Mamá nos roció con agua bendita y colocó veladoras en cada esquina. Sin luz eléctrica, la casa se llenó de un resplandor naranja tembloroso que acentuaba las sombras en las paredes. El silencio nos mantenía en vilo y yo no concilié el sueño hasta que empezó a clarear el cielo. A partir de ese día, no volví a caminar sola por los senderos. Me aferraba a Celia o a mamá, incluso para ir por agua al arroyo que antes me parecía inofensivo. Cualquier ruido me hacía pegar un brinco y sentía que el viento entre las ramas repetía mi nombre con un tono burlón. Papá me decía que no debía tener miedo, que tal vez había sido un asaltante o un vagabundo que se había atrevido a entrar a nuestras tierras. Prefería creer cualquier explicación antes que pensar en algo sobrenatural. Sin embargo, una tarde, pasadas algunas semanas, noté que mi padre se veía cabizbajo y muy pensativo. Lo encontré sentado al pie de un mezquite, con los hombros tensos y la mirada perdida. Le pregunté si estaba bien. Se tardó en responder, como si dudara de sus propias palabras. Al final me confesó que, esa misma mañana, había visto una sombra humanoide oculta entre los árboles. Estaba en su parcela y, según me contó, sintió que lo observaban. Volteó y encontró a un hombre con sombrero agachado tras un tronco. Le habló para ver qué necesitaba, pero solo obtuvo silencio. Papá avanzó unos pasos y comenzaron a lloverle piedras pequeñas que golpeteaban contra el suelo y contra su pecho. Sobresaltado, levantó los brazos para cubrirse y corrió sin mirar atrás. Cuando se detuvo, el supuesto intruso ya no estaba. Dijo que todo fue muy confuso y que el ambiente se había llenado de un olor raro, como tierra mojada mezclada con azufre. Esa historia me hizo revivir mi propia experiencia y me costaba trabajo asimilarlo. Papá jamás había sido un hombre miedoso. Tras aquel evento, mi madre pidió un rosario bendecido y roció agua santa en los caminos principales del rancho. Mi abuela, que vivía en otro poblado, nos envió oraciones y nos recomendó poner cruces de palma en las entradas de la casa. Durante un tiempo seguimos las recomendaciones y la atmósfera pareció calmarse. Sin embargo, yo nunca volví a sentirme segura. Se me quedó la sensación de que algo acechaba entre los árboles, escondiéndose en las copas frondosas y los matorrales. Incluso en las noches más tranquilas, cuando el único sonido era el de los grillos y el correr lejano del arroyo, me despertaba a mitad de la madrugada, creyendo escuchar pasos afuera de mi ventana. A veces, el viento levantaba un murmullo similar a un aullido, tan extraño que me hacía hundirme debajo de las cobijas. Dicen que en la sierra habitan espíritus antiguos, almas que no encontraron descanso y se aferran a la tierra con resentimiento. También se habla de gente que hace pactos con seres oscuros para conseguir cosechas abundantes o protección. Muchas veces prefería no saber. Mi padre continuó trabajando con cautela, sin volver a ver a ese extraño. Mis hermanos siguieron adelante y mi madre rezaba a diario, agradeciendo que el tiempo pasaba sin más desgracias. Para mí, en cambio, nada volvió a ser igual. Vivía alerta, con la sangre helada en cada sendero, esperando sentir otro jalón, otra mirada invisible. A veces me despertaba con el recuerdo de esas manos aferrándose a mi cintura, tan ásperas y fuertes. Otras veces soñaba con el sombrero negro y el silencio profundo. El rancho nunca volvió a ser tan tranquilo como antes. Yo crecí, aprendí a vivir con la incertidumbre y seguí ayudando a mi familia con los quehaceres. Sin embargo, cada vez que veo un sendero solitario, recuerdo la mañana en que algo me tomó por sorpresa entre los árboles. Jamás olvidaré la sensación de impotencia ni el dolor de aquellas garras hundiéndose en mi piel. Conservo las cicatrices en forma de marcas difusas que solo yo reconozco. Mis hermanos y mi padre dejaron de mencionar aquel tema, como si hablar de ello fuera a darle más fuerza. Mamá continuó colgando pequeños crucifijos sobre las puertas y ventanas, y esa fue la única señal de que no era un simple cuento de espantos. Dicen que la sierra guarda secretos imposibles de explicar, y creo que uno de esos misterios oscuros se cruzó conmigo. Aunque el tiempo pasa y la vida sigue su rumbo, todavía hay noches en que me despierto asustada, recordando cómo resonaba mi grito en la soledad del monte, cómo el viento agitaba las ramas, y cómo el eco parecía responderme con un aullido lejano y macabro. Nunca he vuelto a ver aquellas manos ni esa figura de sombrero oscuro, pero siento que mi historia quedó tatuada en el silencio de las barrancas. Hoy, cada que escucho piedras rodar en un camino, me aferro a la certeza de que hay cosas que no se deben desafiar, fuerzas que habitan más allá de nuestro entendimiento. Y aunque mi hogar seguirá siendo el rancho donde crecí, jamás olvidé el día en que la sierra me mostró su rostro más siniestro. La Dama Errante. Me llamo Mateo y tengo 47 años en la actualidad. Llevo casi toda la vida viviendo en la Ciudad de México, pero mis orígenes provienen de un pequeño poblado en Jalisco, un lugar rodeado de cerros, parcelas y ríos serpenteantes que brillan bajo la luz del sol. Siempre atesoré los recuerdos de mi infancia en ese rancho, donde vivían mis abuelos maternos. Era un recorrido de más de 4 horas en autobús, a veces por caminos polvorientos y llenos de baches. Sin embargo, aquel trayecto valía la pena porque al llegar al rancho se sentía la libertad de correr por los llanos y bañarse en el río helado que descendía desde lo alto de la sierra. Hoy, con la madurez de mis años, sigo evocando esos días con una sonrisa nostálgica, pero hay una sombra de terror que mancha aquellos recuerdos. A mis 9 años, cuando ocurrió esto, mi familia era muy unida. Papá y mamá trabajaban de lunes a viernes en la ciudad y al menor respiro vacacional íbamos a visitar a mis abuelos. La casa de ellos era antigua, con paredes gruesas de adobe y un techo de tejas que crujía en las noches. Había un patio enorme que desembocaba directamente en el terreno trasero donde crecían algunos árboles de guayaba y limoneros. Mis abuelos siempre estaban contentos de vernos. Mi abuela, sobre todo, encendía el fogón y preparaba tortillas recién hechas, frijoles de la olla y aquel queso fresco tan típico de la región. Mis hermanos, Esteban, de 14 años, y Raúl, de 12, y yo éramos inseparables, particularmente cuando andábamos de exploración. Uno de mis pasatiempos favoritos era bañarnos en un río que corría a una media hora a pie desde la casa. Mi abuelo solía llevarnos por un sendero que se internaba en la maleza, donde se escuchaban grillos y saltamontes. Siempre nos advertía del cuidado que debíamos tener con las culebras, pero también nos decía que no tembláramos ante el monte, porque el mismo monte cuidaba a la gente que lo respetaba. En aquella época, yo creía que esa frase significaba todo y nada a la vez, pero ahora comprendo el peso de sus palabras. Aquella tarde en la que todo cambió, fue a inicios de 1987. El sol todavía calentaba los corredores del rancho, pero ya se anunciaba el anochecer. Mis padres y mis abuelos habían decidido regresar temprano a la casa porque se presentía un cambio en el clima. Se rumoreaba que las lluvias se adelantarían, y aunque no llovía todavía, las nubes bajas pintaban el cielo de un tono grisáceo inquietante. Mis hermanos y yo pedimos con insistencia que nos dejaran en el río un rato más, pues estábamos jugando a lanzar piedras planas para ver cuántos rebotecitos hacían en el agua. El lugar en el que nos metíamos era poco profundo, ideal para nosotros tres, que ya conocíamos cada curva y cada recoveco de ese cauce. Mi mamá, muy protectora, se mostraba reacia. Decía que anochecía rápido y no quería que nos quedáramos solos allí, sobre todo porque el agua podía enfriarse y alguno de nosotros caer enfermo. Pero mi padre y mi abuelo, más dispuestos a complacernos, aseguraron que todo estaría bien, que el cauce no estaba crecido y que podíamos cuidarnos entre hermanos. Recuerdo que me sentí muy feliz, pues tener el río para nosotros solos, cuando el calor del día aflojaba y el agua nos cubría hasta un poco más abajo de los hombros, era algo emocionante. Entre juegos y risas, perdimos la noción del tiempo. De un momento a otro, cuando al fin levanté la vista, noté que el cielo se había oscurecido y las sombras de los árboles se alargaban sobre la orilla. Sentí un escalofrío, aunque todavía estábamos metidos hasta la cintura, y le dije a Esteban y a Raúl que era hora de volver. Ellos se resistieron, querían seguir en el agua, y me pidieron que no fuera miedoso. Me quedé mirando la corriente, que se llevaba hojas secas y ramitas, y por alguna razón empecé a sentir un nudo en la garganta. Fue entonces cuando, mirando hacia la otra orilla, distinguí un resplandor muy tenue. Al principio pensé que podría ser una luciérnaga, pero el brillo era más constante, como una llama que se movía al compás de alguien que caminaba. Le grité a mis hermanos para que voltearan a mirar. Los tres observamos en silencio una luz que oscilaba, flotando entre los matorrales. Quise creer que tal vez era un vecino, aunque la lejanía y la penumbra dificultaban ver con claridad. Entre nosotros surgieron comentarios en voz baja sobre si sería alguna tía, un conocido con un candil, o solo un reflejo de algo metálico. Sin embargo, aquella luz se desplazaba con cadencia, como si efectivamente alguien la llevara en la mano. Mi corazón latió con más fuerza cuando noté que esa figura vestía algo blanco y que se movía de manera extraña a lo largo de la orilla. Esteban susurró que era mejor salir del agua de inmediato. Raúl parecía hipnotizado, con la vista fija en esa silueta pálida que sostenía un fuego vacilante. Salimos del río empapados, tiritando tanto de frío como de miedo. Mientras me ponía mi playera, percibí que la figura había detenido su avance. Me costaba tragar saliva, y mi hermano mayor anunció que teníamos que marcharnos ya. Comenzamos a alejarnos en dirección opuesta a esa luz, pero apenas dimos unos pasos cuando me pareció que la figura se adentraba en el agua. Tuve un impulso de mirar por encima del hombro, y confirmé que aquello ya no estaba en la orilla, parecía flotar sobre la superficie, como si el agua no representara obstáculo alguno. Fue un momento tan aterrador que sentí mi cuerpo agarrotado de pavor. Vi a mis hermanos apresurarse por el camino que serpenteaba junto al río, y yo, con el corazón desbocado, corrí tras ellos. Todo estaba en penumbra, solo la silueta de los árboles recortada contra un cielo casi negro y la poca claridad que venía de esa cosa siguiéndonos. Mis pies iban descalzos, y tropecé varias veces con las piedras. Quería gritarles a Esteban y Raúl que me esperaran, pero tenía un nudo en la garganta. Ellos corrían con desesperación y mi voz salía temblorosa, mis ojos anegados de lágrimas contenidas. De reojo, en medio del caos, seguía notando esa llama que se balanceaba como si me llamara en silencio. Sentía la respiración cortada y no me atrevía a mirar hacia atrás directamente. Una parte de mí deseaba no volverme nunca, pero la curiosidad y el terror me vencieron. Alcancé a ver que la figura, ya en pleno río, avanzaba con pasos inhumanos. Era difícil imaginar que se tratara de una persona, pues no hacía ruido y las aguas no se agitaban con su cuerpo. Casi daba la impresión de que se deslizaba como un soplo de aire helado, portando esa llama que danzaba, iluminando unos rasgos que yo no lograba distinguir con precisión. Poco a poco, el sendero que llevaba de vuelta al rancho se vislumbró frente a mí. Los árboles parecían cerrarse, formando una bóveda oscura. Solo deseaba llegar a la casa y sentir la seguridad de las paredes de adobe de mis abuelos, la voz de mi madre y la mirada tranquila de mi padre. Oía el jadeo de mis hermanos a la distancia, pero yo iba rezagado, con los pies adoloridos. Me temblaban las piernas y la piel se me erizaba ante la certeza de que algo nos acechaba. De pronto, Esteban regresó por mí. Me sujetó del brazo y casi me arrastró por aquel camino. Los dos corrimos como pudimos, luchando contra las ramas que nos arañaban los brazos y esquivando rocas. El silencio del bosque se había roto con mis sollozos y con el canto estridente de los grillos. Al fin, tras aquella carrera interminable, vimos las primeras luces de la casa de mis abuelos. Desde allí, los perros comenzaron a ladrar con furia, como si percibieran una presencia extraña que se aproximaba. Cuando cruzamos la puerta, Raúl estaba tirado en el suelo, recuperando el aliento, y mis abuelos ya nos esperaban con el ceño fruncido. Mi madre corrió hacia mí y me abrazó con fuerza, sintiendo mi corazón retumbar en el pecho. Apenas podíamos hablar, pues el miedo nos atenazaba. Papá, serio, pidió que nos calmáramos y explicáramos lo ocurrido. Entre balbuceos, relatamos la luz, el bulto blanco, la manera en que se metió al río sin hundirse. Mi abuelo guardó silencio un instante y luego, con un gesto cargado de resignación, dijo que en ese poblado se contaban historias viejas sobre una mujer que en tiempos remotos perdió la razón y acabó vagando por la orilla de los ríos. Mi madre le reprochó con la mirada por llenarnos la cabeza de cosas sin explicación, pero mis hermanos y yo sabíamos lo que habíamos visto y esa imagen quedó grabada en nuestra memoria. Esa noche, no pude pegar un ojo. Me quedé en la vieja cama de madera, cubierto con una cobija que apenas me daba calor. A cada crujido de las tejas, creía escuchar pasos en el patio. Me consolaba un poco el olor a café que llegaba desde la cocina, donde mis abuelos y mis padres discutían en voz baja. Hablaban sobre si lo mejor era que al día siguiente regresáramos a la ciudad, pues nos veían pálidos, todavía asustados. Con el tiempo, aquella anécdota se convirtió en un secreto a voces que mis hermanos y yo compartíamos con algunos amigos del rancho. Unos nos creían, otros decían que lo inventábamos para llamar la atención. Sin embargo, me consta que en esas tierras abundan historias de apariciones, de criaturas que vagan por los caminos después del anochecer. Poco a poco, aprendí a no mencionar demasiado aquel suceso, sobre todo tras ver cómo mi abuelo prefería esquivar el tema con un ligero movimiento de cabeza. Con los años, dejé de visitar el rancho tan seguido, primero por la escuela, después por el trabajo y finalmente por formar mi propia familia. No obstante, la imagen de aquella mujer flotando sobre el río, con un candil o una vela que me parecía temblar con un fuego sobrenatural, sigue viva en mi mente. Ha habido noches en que despierto empapado en sudor, recordando la forma en que esa luz palpitante rebotaba contra el agua. Esas tierras guardan misterios arraigados en lo más profundo de su historia. La gente del lugar cuenta que, si escuchas murmullos en la madrugada cerca del cauce, lo más sabio es no asomarse, porque podrías toparte con lo mismo que vimos nosotros aquella tarde. Se dice que esa mujer vaga en busca de algo que jamás encontrará o que está condenada a repetir su triste andar una y otra vez, sin importar la época ni la familia que visite el rancho. A veces, cuando recuerdo mi niñez, me inunda cierta alegría al pensar en la felicidad que sentía corriendo por los huertos y bañándome en el río transparente. Pero esa dicha se ve eclipsada por el escalofrío que aún me provoca la memoria de aquella silueta atravesando el agua con inexplicable ligereza. No sé si alguna vez me recobraré del todo de esa visión, pero al menos puedo decir que me enseñó un gran respeto por lo desconocido, especialmente en esos lugares que guardan secretos antiguos como el propio suelo que pisamos. He tratado de encontrar explicaciones lógicas, pero ninguna me convence por completo. Tal vez fue un juego de luces, tal vez mi mente de niño lo exageró, pero mis hermanos también lo vivieron, y en sus ojos asustados leí el mismo horror que latía en mi pecho. El miedo nos unió en ese instante y cambió para siempre nuestra perspectiva de lo que sucede en las sombras de la sierra. Hoy, cuando regreso al rancho, aunque sea muy esporádicamente, no puedo evitar sentir un hormigueo en la nuca al escuchar el viento silbar entre los árboles al anochecer. Si de algo estoy seguro, es de que esa imagen no la olvidaré. Los rumores de apariciones y seres fantasmales se siguen contando en fogatas y reuniones familiares, y aunque mi madre se empeñe en llamarlas leyendas, yo viví en carne propia que hay presencias inexplicables rondando la oscuridad. Cada rincón de ese pueblo guarda su propio relato, pero el nuestro, el que viví con mis hermanos cuando éramos niños, me seguirá acompañando hasta el último de mis días. Prefiero no saber si sigue acechando junto al río, portando esa llama que se alza como un faro siniestro en medio de la penumbra. Prefiero mantenerme lejos de esa ribera embrujada que una noche nos robó la inocencia y nos dejó un recuerdo que, incluso décadas después, me eriza la piel y me quita el sueño. Tinieblas bajo la luna. Me llamo Sergio y tengo 28 años. Era mi último año en la Facultad de Derecho cuando uno de mis amigos más cercanos, Mariano, me invitó a pasar un fin de semana en el rancho de su familia. Estaba ubicado cerca de un pequeño poblado llamado Santa Lucía, a unas 2 horas de la ciudad de Guanajuato. Yo siempre había escuchado a Mariano hablar de ese lugar con cariño, describía los cerros, los sembradíos de maíz y las tardes tranquilas en las que todo parecía detenerse. No lo pensé dos veces y acepté, pues quería despejar mi mente de los exámenes y las presiones de la ciudad. Además, Mariano y yo éramos inseparables, solíamos apoyarnos en todo y, gracias a su coche, podíamos salir a cualquier lado sin muchos inconvenientes. Salimos de Guanajuato en la mañana de un viernes de octubre. El clima era fresco, el cielo estaba algo nublado, y el camino serpenteaba entre cerros cada vez más altos. Llegamos al poblado al mediodía. Santa Lucía era un sitio muy pintoresco, con casitas de colores deslavados, calles empedradas y algunos lugareños que se detenían a saludarnos con amabilidad mientras pasábamos en el coche. Se notaba un ambiente de paz, como si el tiempo fuera más lento ahí. Sin embargo, Mariano me advirtió que la verdadera aventura empezaba unos 30 minutos más allá, a las afueras de ese pueblito, donde se encontraba el viejo rancho de su familia. Luego de cargar provisiones en una tiendita local, nos dirigimos hacia el rancho. El camino de terracería se volvía cada vez más angosto y tortuoso, rodeado de matorrales y árboles de copas retorcidas. Llegamos finalmente a la propiedad de Mariano, que lucía casi como una hacienda. Tenía una casa principal de fachada antigua, con un gran portón de madera y amplios corredores. Los muros parecían haber sido pintados en un tono claro hacía mucho tiempo, ahora desgastado por la intemperie. Me fascinó el lugar, pues tenía un encanto rústico que resultaba entrañable. La familia de Mariano me recibió con los brazos abiertos. Sus padres eran personas cálidas, de semblante bonachón, aunque noté cierto aire de preocupación detrás de sus sonrisas. Su madre insistía en que me sintiera como en casa y su padre me comentaba con orgullo las historias del rancho y de cómo habían vivido allí por generaciones, lidiando con los obstáculos del clima, las sequías y el trabajo duro del campo. Pese a todo, siempre me repetían que ese silencio nocturno no era tan inofensivo como parecía, y que convenía estar de vuelta en la casa antes de que la última luz del día desapareciera. El primer día transcurrió sin ningún contratiempo. Mariano y yo nos dedicamos a recorrer las inmediaciones, tomamos algunas fotos, ayudamos un poco con el ganado y, al anochecer, cenamos con sus padres. El ambiente era amistoso y relajado, y hasta pensé que las precauciones del padre de Mariano eran exageradas. Sin embargo, cuando llegó la madrugada y me acosté en la habitación que me asignaron, experimenté por primera vez una extraña inquietud. La ventana de mi cuarto daba hacia un corral, donde se veían algunas vacas durmiendo bajo la luna. De pronto sentí como si algo me observara desde la oscuridad. No escuché nada concreto, solo un ligero crujir de maderas y un murmullo distante, quizá el viento o un animal que rondaba. Me costó trabajo conciliar el sueño. Al día siguiente, el padre de Mariano nos pidió un favor, debíamos ir a Santa Lucía por la tarde a comprar algunas herramientas y víveres que le hacían falta. Nos recomendó que saliéramos temprano y regresáramos a más tardar antes del anochecer, pues el camino de regreso cruzaba un arroyo donde la corriente podía tornarse peligrosa, y además detestaba que anduviéramos sin la luz del día. Mariano y yo prometimos que regresaríamos a tiempo. A eso de las 4 de la tarde partimos rumbo al pueblo. El trayecto fue tranquilo y breve, hicimos las compras necesarias y, al salir de la tienda del lugar, Mariano se topó con unos amigos de la infancia. Se pusieron a charlar, a ponerse al tanto de sus vidas, y el tiempo se nos fue de las manos. Cuando nos despedimos de ellos y subimos al coche, ya era de noche cerrada, sin apenas luz en el horizonte. Mariano encendió el motor con cierta prisa, consciente de que su padre se molestaría. Emprendimos el regreso por la misma brecha, solitaria y oscura. La luna, que antes se mostraba imponente, estaba oculta parcialmente por nubes espesas, así que lo único que nos guiaba eran las luces del coche y de vez en cuando algunos destellos lunares que se asomaban. Decidimos no hablar demasiado, quizá por el nerviosismo de movernos por aquel camino solitario. Avanzamos por unos cerros, descendimos por veredas polvorientas y casi no se distinguía nada alrededor, salvo sombras que a veces parecían deformarse con cada curva. Cuando nos aproximamos al dichoso arroyo, el viento empezó a soplar con fuerza, lo que agitaba la maleza y producía un silbido que me erizaba la piel. Mariano bajó la velocidad al llegar al agua, el cauce no se veía muy lleno, pero la corriente podía ocultar baches profundos. Nos adentramos con cuidado, las llantas chapoteaban y en el haz de luz del coche se distinguían las piedras que sobresalían. De pronto, mi respiración se detuvo al ver una forma agazapada sobre una roca al borde del arroyo. Parecía una persona, pero no pude percibir rasgos claros, apenas se adivinaban sus contornos, como si fuera una silueta encorvada. Quise voltear a ver a Mariano, decirle algo, pero él solo me dijo con un hilo de voz que mirara al frente y no me distrajera, como si supiera que aquella presencia era real. Sentí un escalofrío en la nuca y me quedé clavando la vista en el camino que se extendía ante nosotros. Sin embargo, por el rabillo del ojo alcanzaba a notar cómo esa cosa se movía con sigilo, pasando de una roca a otra, acercándose a nuestra ventanilla. Un miedo visceral me inmovilizó, y todo mi cuerpo se tensó de tal forma que pensé que no podría reaccionar si algo nos atacaba. El cruce del arroyo se me hizo eterno, la corriente ya no era lo que más me preocupaba. Cuando por fin llegamos a tierra firme, sentí un ligero alivio, aunque no me atreví a mirar hacia atrás. El silencio dentro del coche era asfixiante, como si ambos hubiéramos pactado no pronunciar palabra. Continuamos el trayecto hasta llegar al rancho, con un nudo en la garganta que me oprimía el pecho. Una vez que estacionamos el coche, respiramos hondo. Me armé de valor y le pregunté a Mariano si había visto lo mismo que yo. Él asintió con la mirada perdida, confirmándome que aquello no parecía un ser humano. Tenía los ojos desencajados, como si recordara algo que lo aterraba mucho más que el encuentro de unos segundos atrás. Me contó, con voz temblorosa, que no era la primera vez que se topaba con algo similar en la región. De niño, mientras jugaba con sus primos, vio una sombra extraña a lo lejos, cerca de unos arbustos. Decía que esa cosa se movía como un animal, pero su silueta era casi humana y que, cuando la señaló a sus primos, todos huyeron despavoridos al notar que algo se volvía para mirarlos con ojos brillantes. Aquella escena había quedado grabada en su memoria. En el rancho, su padre nos vio llegar con semblante serio y preguntó por qué habíamos tardado tanto. Le explicamos que nos entretuvimos en el pueblo y que cruzar el arroyo de noche nos había inquietado. No le hablamos de la criatura de inmediato, tal vez por temor a que se burlara o nos dijera que eran imaginaciones. Sin embargo, él notó que estábamos alterados. Más tarde, durante la cena, Mariano rompió el silencio y contó lo que vimos. Yo permanecí en silencio, escuchando. Me sorprendió que el padre de Mariano no mostrara incredulidad, simplemente se quedó pensativo unos segundos. Confesó que no era la primera vez que se hablaba de fenómenos inexplicables en esos cerros, que desde joven había oído historias de siluetas que aparecían en las noches y acechaban al ganado. Incluso mencionó que, años atrás, había perdido varias vacas sin dejar rastro, como si se las hubiera tragado la tierra. Me relató que, durante ciertas madrugadas, escuchaba lamentos que no parecían humanos. Decía que se levantaba de la cama para asegurarse de que sus animales estuvieran bien, pero solo encontraba huellas extrañas alrededor del corral, marcas que no coincidían con pezuñas ni con pisadas humanas. Su teoría, nunca corroborada del todo, era que en esos cerros habitaban criaturas que no pertenecían al mundo que conocemos, seres que permanecen ocultos y que se muestran solo a la luz de la luna. Me quedé helado, sin saber qué pensar. Creía en la posibilidad de que hubiera animales salvajes, pero la forma que vimos no encajaba con un coyote, un lobo o cualquier fiera convencional. Esa noche intenté dormir, pero mi mente se resistía a olvidar la silueta encorvada en la roca. Cada crujir de la madera, cada soplo de viento que rozaba las ventanas, me hacía revivir el terror de esa presencia observándonos. Casi podía sentir un par de ojos fijos en la puerta de mi cuarto, como si algo merodeara los pasillos. Me incorporé varias veces, intentando escuchar mejor, temiendo que cualquier ruido fuera la señal de que esa cosa hubiera seguido nuestro rastro. Mis sentidos estaban tan alertas que el menor ruido del ganado me ponía los pelos de punta. Al día siguiente, Mariano y yo decidimos hablar más a fondo con su padre. Queríamos saber si había forma de proteger el rancho o, al menos, de entender qué clase de criatura acechaba en la oscuridad. El hombre afirmó que, en el fondo, prefería no profundizar en ello, pues las leyendas de la región hablaban de espíritus perturbados, brujas errantes y nahuales que adoptaban formas terroríficas. Algunos creían que eran almas que no encontraron descanso y se alimentaban de la energía de animales o de personas incautas. También contó que unos vecinos del rancho, hace años, le habían dicho que vieron a un ser siniestro saltar entre las rocas del arroyo y desaparecer en la maleza. Casi nadie se atrevía a salir de noche y, cuando algún forastero decía haber visto cosas raras, los locales guardaban silencio para evitar la mala fama de la zona. Ese mismo día, por la tarde, decidimos acompañar al padre de Mariano a revisar los corrales. Encontramos algunas vacas dispersas, algo inquietas, como si presintieran una presencia anómala. El sol caía y teñía el paisaje con tonos dorados y rojizos, mientras los cerros parecían extender su sombra poco a poco. Sentí un leve temblor en las manos, recordando lo que había presenciado la noche anterior. El padre de Mariano propuso que, para evitar riesgos, durmiéramos todos en la casa principal y mantuviéramos el ganado en un corral más cercano, con la esperanza de que esa presencia no intentara nada. Las horas pasaron con parsimonia. La familia se reunió en torno a la mesa, con rostros serios. Todos callaban mientras comíamos, como si la tensión se hubiera materializado. La noche volvió a caer y las nubes cubrieron la luna, arrojando el rancho a una negrura aplastante. Podía sentir un hormigueo en la piel, una certeza de que algo se movía tras las paredes. De pronto, escuchamos un gruñido lejano, algo parecido a un chillido ronco que provenía del exterior. Nadie se atrevió a salir a investigar. Fue un sonido corto pero suficiente para romper la calma forzada. Me estremecí de pies a cabeza. Entonces comprendí que las palabras del padre de Mariano eran reales, que en aquellos cerros existía algo que no alcanzábamos a entender. Esa noche dormimos poco y, al amanecer, sentí urgencia de marcharme. El padre de Mariano también lo notó y no me reprochó nada. Entendía que mi experiencia, aunque breve, había sido demasiado perturbadora. Hicimos los preparativos para partir después del desayuno. Cuando dejamos el rancho, vi el corredor y las paredes viejas iluminadas por la tibia luz del sol, tan inocentes y tranquilas a la vista, como si la maldad de la noche no tuviera cabida en el día. Sin embargo, la duda y el terror permanecían arraigados en mi mente. Regresamos a Guanajuato, sin hablar demasiado sobre el suceso. Sentía un nudo en la garganta al recordar la silueta inmóvil que parecía observarnos desde esa roca en el arroyo. A veces, cuando intento conciliar el sueño, vuelvo a ver esa sombra encorvada en mi mente, girando lentamente su cabeza hacia mí, haciéndome sentir vulnerable y sin defensa. No sé qué era, no sé si habita únicamente en los cerros de Santa Lucía o si camina por la penumbra de otros campos en México, acechando a quien atraviese sus territorios al anochecer. Aún hoy, me pregunto si esas cosas habitan en algún plano que se superpone al nuestro, si son criaturas que siempre han estado allí y solo se muestran a quienes bajan la guardia. Rememoro el miedo asfixiante, la incapacidad de moverme, la conciencia de que algo mucho más antiguo y salvaje que nosotros podía estar a pocos pasos de mi ventana. Quizá nunca obtenga respuestas, pero lo que experimenté en el rancho de Mariano me hizo comprender que hay territorios en los que la oscuridad no es un simple manto de sombras, sino un escenario donde habitan fuerzas insondables. A pesar de mi escepticismo inicial, regresaré a esos cerros con un respeto distinto, recordando las tinieblas bajo la luna y la silueta encorvada que me mostró lo frágil que puede ser la línea entre lo conocido y lo desconocido. Esa noche cambió mi vida, y dudo que pueda volver a dormir sin sentir al menos un escalofrío cuando apagó las luces. El rostro. Mi nombre es Santiago. Hace varios años, cuando tenía 14, mis padres partieron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Yo me quedé en Durango, en un rancho apartado del ruido de la ciudad. Mis tíos, Gregorio y Lucía, me acogieron en su casa, una vivienda grande con un extenso patio frontal y otro en la parte trasera donde se ubicaban gallinas, cabras y un viejo cobertizo lleno de herramientas y objetos polvorientos. Nunca pensé que el silencio de un rancho pudiera convertirse en un escenario tan inquietante hasta que viví aquella experiencia que sigo recordando con un nudo en el estómago. Mis tíos eran gente trabajadora. se levantaban antes de que saliera el sol para atender a los animales y cultivar parte de la tierra que heredaron de mis abuelos. Como yo debía asistir a la escuela y a veces quedarme después de clases para colaborar en proyectos en equipo, me tenía que quedar solo en algunas ocasiones. En el día, la soledad no me resultaba un problema, pues me gustaba ayudar un poco barriendo o sacando la basura y luego dedicarme a hacer la tarea. Sin embargo, cuando caía la noche, cada ruido se sentía más grave y cada sombra parecía ocultar algo que me acechaba desde la oscuridad. El terreno estaba delimitado por una cerca de alambre y un portón de metal que se oxidaba con el paso de los años. Cada vez que se abría, crujía como si se quejara. En aquel tiempo, la casa todavía tenía un tejabán y ventanas pesadas de madera que se cerraban con pestillos gruesos. Detrás, había un sendero hacia un viejo corral lleno de maleza y un par de árboles que crujían con el viento. Mi tío decía que ese espacio estaba abandonado porque el ganado que tenían años atrás ya no formaba parte de sus actividades diarias. A mí me gustaba recorrer ese lugar por las tardes. En el silencio del rancho, el viento soplaba y hacía un sonido casi hipnótico al pasar entre las ramas. Aproximadamente 2 meses después de mi llegada, una tarde mis tíos me dijeron que partirían muy temprano a la cabecera municipal para atender unos documentos. Regresarían hasta el día siguiente. Con ellos viajarían mis 2 primos, Mariana de 7 años y Fabián de 5, así que me quedarían a cargo la casa y un perro de nombre Canelo, un mestizo de tamaño mediano pero con energía inagotable. Esa noche la pasaría completamente solo. Recuerdo que aquella tarde me sentía con ánimos de ordenar un poco. Barrí la sala, limpié los muebles empolvados y me aseguré de que la cocina quedara libre de trastes. Cuando el sol empezó a esconderse detrás de los cerros, la casa se sumió en un silencio pesado. Canelo se echó cerca de la puerta delantera, donde tenía su plato de agua, y se quedó tranquilo un buen rato. Todo parecía en calma. A eso de las 9 de la noche, me instalé en la sala para ver un programa en la televisión. Estaba muy concentrado cuando, de pronto, Canelo soltó un ladrido áspero y se incorporó de golpe. Pensé que se trataba de algún animal merodeando, tal vez un tlacuache o un gato callejero. Sin embargo, Canelo no se callaba. Sus ladridos aumentaron en intensidad, como si algo lo perturbara enormemente. Me asomé a la ventana para ver qué pasaba. El patio frontal estaba tenuemente iluminado por un viejo farol que mi tío había instalado tiempo atrás. Entre la penumbra, distinguí una silueta apoyada contra la cerca. Parecía la figura de una persona, inmóvil y silenciosa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era una mujer mayor, de cabello escaso y canoso, oculta tras un rebozo oscuro que le cubría la mayor parte del rostro. No se movía, solo me observaba con una postura tensa, casi espectral. Esperé que hiciera algún gesto para dirigirse a mí, pero permaneció callada. Canelo no dejaba de ladrar, así que salí con cautela hacia el patio para decirle a la desconocida que mis tíos se habían ido. Apenas abrí la puerta de la casa, un aire helado me golpeó el rostro. Aquella mujer continuaba allí, sin moverse. Me acerqué un poco más y levanté la voz para preguntarle si necesitaba algo. Mis palabras se estrellaron contra el silencio de la noche. Ella no respondió. Solo se quedó viéndome a través de la cerca. Pude percibir, a la escasa luz, que sujetaba lo que parecía ser un pequeño cuaderno o libro con tapas roídas. El viento se levantó de pronto, sacudiendo algunos arbustos cercanos. La anciana avanzó un paso. Sentí la urgencia de decir algo más, pero mi garganta se cerró. Por dentro, pensaba que quizá venía a dejar un recado para mis tíos o a pedir ayuda. Sin embargo, su mirada me puso la piel de gallina. Había una extraña intensidad en sus ojos, una fijeza que me transmitía algo siniestro. Cuando pensé en acercarme más, me detuvo un impulso de miedo que me empujó a retroceder. Me disculpé en voz baja y le dije que no podía abrir la puerta del terreno a alguien desconocido. Ella se quedó callada un instante que me pareció eterno y luego movió ligeramente los labios. No entendí lo que musitó, pero el tono era escalofriante. Parecía reír o rezar. No supe. Regresé a la casa y cerré la puerta con seguro. Cuando miré por la ventana, vi que ya no estaba. Solo las sombras del patio se movían con la brisa. Canelo, muy inquieto, se rascaba la puerta para entrar. Lo dejé pasar. El resto de la noche transcurrió con un nudo de nervios en mi estómago. Intenté ver televisión de nuevo, pero era imposible concentrarme. Eran casi las 11 cuando decidí acostarme. Canelo se quedó a mis pies, temblando aún, como si hubiese presentido algo que yo no alcanzaba a comprender del todo. El sueño no me duró mucho. Me desperté casi a las 2 de la madrugada con una opresión en el pecho. Canelo gruñía junto a la cama, como si algo al otro lado de la puerta lo alterara. Entreabrí la ventana con cautela, buscando signos de alguien merodeando por el patio. El viejo farol iluminaba vagamente las plantas de mi tía y, entre sus sombras, distinguí movimiento. Me quedé paralizado. Aquella figura de rebozo había logrado entrar al terreno de alguna forma que no entendía. La cerca estaba con candado y el portón cerrado. Sin embargo, la mujer caminaba lentamente, con la cabeza ladeada, hacia un lado y hacia otro, como si inspeccionara cada rincón. Me acerqué a la puerta de la habitación y la trabé con el seguro. Mi corazón palpitaba a toda prisa. No quería que se diera cuenta de que estaba despierto, así que me quedé en silencio. De pronto, golpes leves en la puerta principal rompieron la quietud de la casa. Era un golpeteo pausado, insistente, acompañado de un murmullo apenas audible. El perro ladró con fiereza. Yo no sabía qué hacer. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No había nadie más que yo y un animal asustado. Con cada golpe, sentía que la mujer intentaba atraer mi atención o que, peor aún, quería forzar su entrada. Le pedí mentalmente a Dios que todo aquello fuera una pesadilla. Mis manos sudaban y Canelo no dejaba de rascar la puerta. Luego, escuché un quejido tan agudo que me erizó la piel. Venía desde la sala o tal vez del pasillo. No podía estar seguro. Parecía un lamento. Me asomé por una rendija de la ventana de mi cuarto. No vi nada más que el movimiento de la silueta junto a las plantas. Solo el sonido leve de sus pasos que raspaban la tierra. Pero esa presencia se sentía muy cerca, casi como si pudiera atravesar los muros. Los golpes en la puerta principal aumentaron. Empezaron siendo suaves y terminaron en golpes tan fuertes que me provocaron un temblor en las piernas. Intenté mantener la compostura, no gritar ni huir. No quería que ese ser se diera cuenta de que su plan de aterrorizarme estaba funcionando. Recordé que en el buró de mi tío había un arma vieja, un revólver que solo usaba para ahuyentar coyotes. Pero salir de la habitación significaba atravesar el pasillo y llegar a su cuarto. Sopesé la idea un segundo, pero me sentía demasiado paralizado. Con cada golpe, escuchaba algo parecido a una voz ronca pronunciando palabras que no comprendía bien. El tono era imperioso, como si exigiera que yo abriera. Agusé el oído y me pareció oír, «Escúchame, escúchame». El perro, desconcertado, se quedó sentado, orejas gachas, mirándome como pidiendo que lo protegiera. En mi mente, repetía un Padre Nuestro sin apenas recordarlo completo. La fe siempre había sido algo superficial para mí, pero esa noche la sentí como un posible escudo. De pronto, todo quedó en silencio. Ni un ruido. Los golpes pararon de manera abrupta y aquello, en lugar de tranquilizarme, me sumió en un pánico mayor. A veces, el silencio puede ser más ensordecedor que cualquier estruendo, porque te obliga a quedarte a solas con tu angustia. Me armé de valor y giré la perilla con cuidado, abriendo unos centímetros la puerta de mi habitación. El pasillo estaba oscuro, tan solo iluminado por un tenue rayo de luna que se colaba por la ventana del baño al fondo. No se oían pasos ni lamentos. Canelo salió a mi lado, olfateó el aire y gruñó en dirección a la sala. Avancé despacio, cada tabla del piso crujía bajo mis pies. Al llegar a la sala, la ventana principal estaba cerrada, pero sentí una corriente de aire frío que se filtraba por debajo de la puerta. Me acerqué, intentando no hacer ruido. Pegué la oreja y tuve la impresión de oír un susurro repetitivo. No me atreví a abrir ni un centímetro la puerta. De pronto, algo se estrelló contra la pared del pasillo, un ruido seco que me hizo retroceder. Corrí de vuelta a mi cuarto y Canelo me siguió, ladrando con desesperación. Me encerré de nuevo, sintiendo que la casa entera se había convertido en una trampa. Apoyé la espalda contra la pared, temblando. Pasaron quizá minutos o tal vez horas. Perdí la noción del tiempo. A ratos me parecía escuchar pasos en la azotea, luego susurros en el patio trasero, después crujidos en la cocina. Fue un desfile de ruidos inexplicables, como si alguien o algo recorriera la casa explorando cada cuarto. Finalmente, cerca del amanecer, me quedé dormido por el agotamiento. Desperté con los primeros rayos de sol. Canelo seguía a mi lado, con la mirada extraviada como si aún sintiera miedo. La casa estaba en silencio, más silenciosa de lo normal. Asomarme al pasillo fue la prueba de fuego. No había nada fuera de su lugar, ni una puerta rota ni ventanas forzadas. Sin embargo, en la puerta principal encontré tres marcas profundas, como rasguños paralelos. Parecían hechos con algo punzante o con uñas muy largas. Me provocaron un escalofrío. Era la única prueba que confirmaba que los eventos de la noche anterior no habían sido mi imaginación. Cuando mis tíos regresaron alrededor de las 11 de la mañana, les conté gran parte de lo sucedido, omitiendo ciertos detalles que me parecían demasiado extraños para ser creíbles. Pensé que no iban a darme crédito, pero mi tía notó mi nerviosismo y me creyó. Sintió un gran temor de que alguien pudiera haber entrado a la propiedad. Mi tío, por su parte, revisó la cerca, el portón y las cerraduras. Todo estaba en su sitio, sin señales de forzamiento. Nadie entendía cómo esa mujer logró entrar o salir sin dejar rastro. Aquellas marcas en la puerta las atribuimos a algún animal grande, aunque en nuestro interior sabíamos que algo no cuadraba. Esa misma tarde, mi tía fue a buscar a un vecino que solía rezar para limpiar las casas de malas energías. Yo no estaba muy convencido, pero lo dejé hacer. Recorrieron las habitaciones, rezaron oraciones, quemaron incienso y salpicaron agua bendita en cada rincón. Mientras el humo llenaba el espacio, pensé que, al menos, tendríamos cierta tranquilidad psicológica. Ese vecino afirmó que percibía una presencia merodeando, algo que no pertenecía a ese lugar. Esa noche dormí sobresaltado, pero no pasó nada. Lo siniestro parecía haberse desvanecido con el sol. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos y recuerdo a aquella mujer apoyada contra la cerca, ese semblante oculto tras el rebozo y esos golpes que retumbaban en la puerta, se me acelera el corazón. Nunca volví a verla en el rancho ni en el pueblo vecino. No pregunté a nadie porque, en el fondo, tenía miedo de saber más de lo que mi mente podía tolerar. Con el tiempo, aprendí a convivir con ese terror silencioso que se depositó en mi memoria. Jamás supe quién era esa figura ni cuáles eran sus intenciones. Evité rondar de noche el patio. Incluso hoy, muchos años después, sigo creyendo que no se trataba de un simple desconocido. Había algo más en sus ojos, algo que transmitía una oscuridad profunda. Tal vez no era de este mundo. Prefiero no encontrar explicaciones que me roben lo poco de cordura que me dejó esa experiencia. Desde aquel suceso, comprendo que no todas las puertas deben abrirse y que no todas las presencias merecen una respuesta. A veces, el silencio es la única forma de protección ante lo inexplicable. Y aunque he tratado de olvidar, en mis noches de insomnio vuelvo a ver su figura en la penumbra, escucho los golpes fantasmales y siento un murmullo apagado más allá del umbral, invitándome a un abismo del que no quisiera ser parte. Esa fue la noche en que aprendí que, en los ranchos donde el viento se lleva las voces, también puede traer algo que no entendemos, un horror latente que acecha en las sombras y que nunca te abandona del todo. El mezquite. En mi pueblo, un rincón polvoriento y olvidado de Sonora, las historias de fantasmas son como el aire, todo el mundo las respira, pero pocos las reconocen como reales. Desde niño, escuché hablar del mezquite maldito, un árbol que se alzaba en la ladera detrás del panteón viejo. Decían que una mujer se había colgado de sus ramas hace muchos años, cuando su amante la abandonó. Mi abuela solía contar que, En noches de viento, los gemidos del mezquite no eran susurros del aire, sino el llanto de la mujer atrapada entre este mundo y el otro. Pero yo nunca creí en esas cosas. Hasta esa noche. Era mediados de agosto, y el calor era tan denso que ni la brisa nocturna aliviaba. Había ido a una fiesta en casa de un amigo, una celebración típica del pueblo con música norteña y cerveza. La noche se alargó más de lo esperado y, cerca de las 3 de la madrugada, decidí volver a casa. Tomé el camino más corto, uno que pasaba por detrás del panteón y, claro, por el mezquite. Aunque ya sabía de las leyendas, no me preocupaba. El alcohol en mi sangre me daba una sensación de invulnerabilidad. El sendero era oscuro, iluminado solo por la luz pálida de la luna. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo que se pegaba a mis botas. Al principio, todo estaba en silencio, salvo por el sonido de los grillos. Pero mientras me acercaba al panteón, noté algo extraño: los grillos dejaron de cantar. No lo pensé mucho, pero entonces sentí algo más inquietante. El aire, que había estado caliente toda la noche, se volvió repentinamente frío, como si una sombra invisible se hubiera posado sobre mí. A lo lejos, vi el mezquite. Era más grande y retorcido de lo que recordaba, con ramas que parecían dedos nudosos intentando alcanzar el cielo. Fue entonces cuando noté algo balanceándose en una de las ramas más altas. Mis pasos se detuvieron. Era una figura. Oscilaba suavemente, como si la estuvieran columpiando. Fruncí el ceño, pensando que quizás era una bolsa de plástico atascada en las ramas o algún trapo dejado por los vientos. Pero cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi que era más que eso. Era una mujer. Llevaba un vestido blanco, que brillaba bajo la luz de la luna, y su cabello largo colgaba enmarañado sobre su rostro. El movimiento de su cuerpo no coincidía con la dirección del viento, parecía balancearse por voluntad propia. Un escalofrío me recorrió la columna, pero no podía apartar la vista. Entonces, ocurrió algo que me paralizó. La mujer dejó de balancearse y levantó lentamente la cabeza. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había una sombra oscura, un abismo que parecía absorber la luz. Di un paso atrás, tropezando con una piedra. El sonido del impacto fue suficiente para que la figura se girara por completo hacia mí. A pesar de no tener ojos, sentí su mirada perforándome, como si pudiera ver directamente dentro de mi alma. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La figura comenzó a descender del árbol, no caminando, sino deslizándose, como si la gravedad no aplicara para ella. Sus movimientos eran antinaturales, como si cada parte de su cuerpo estuviera articulada de manera incorrecta. Para cuando llegó al suelo, estaba tan cerca que podía ver cómo su sombra se extendía hacia mí, avanzando como si tuviera vida propia. Fue entonces cuando escuché su voz. No era una voz humana. Era un murmullo, un susurro gutural que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Aunque no entendía las palabras, sentía que me estaba llamando, invitándome a acercarme. Contra toda lógica, mi cuerpo comenzó a moverse hacia ella, como si algo más estuviera controlando mis pasos. Cuando estaba a solo unos metros, mi instinto finalmente me sacó del trance. Grité y corrí. No miré atrás, pero sentí su sombra persiguiéndome, rozando mis talones con cada paso. El camino, que normalmente tomaba 5 minutos, me pareció interminable. Cuando finalmente vi las luces de mi casa, me lancé hacia la puerta, cerrándola de golpe detrás de mí. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura balanceándose en el mezquite, su rostro vacío mirándome, su sombra alargándose hacia mí. Pero lo peor ocurrió al día siguiente. Al amanecer, decidí contarle a mi abuela lo que había visto. Ella me escuchó con el ceño fruncido, sus ojos llenos de preocupación. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento antes de decir: "No debiste mirarla. Ahora te seguirá". Pensé que estaba exagerando, pero su tono me dejó intranquilo. Ese mismo día, mientras trabajaba en el campo, sentí una presencia detrás de mí. Al voltear, no vi nada, pero el aire frío regresó, junto con un extraño zumbido en mis oídos. Durante las noches siguientes, los sueños comenzaron. En ellos, siempre estaba en el mezquite, incapaz de moverme mientras la figura descendía del árbol y se arrastraba hacia mí. Cada vez que intentaba gritar, no podía. Era como si algo me estuviera ahogando. Pronto, las cosas comenzaron a empeorar. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpeteo en la ventana de mi cuarto. Vivimos en una casa pequeña y humilde, rodeada por el campo, así que era raro que alguien estuviera afuera a esas horas. Me levanté con el corazón latiendo con fuerza y me acerqué lentamente a la ventana. Cuando corrí la cortina, no vi a nadie. Pero, justo antes de cerrar la cortina, vi algo en el reflejo del vidrio. Era ella. Estaba de pie detrás de mí, su figura distorsionada y su rostro vacío inclinado hacia mi cabeza. Me giré de golpe, pero no había nada ahí. No dormí el resto de la noche. Las semanas siguientes fueron un infierno. Veía su sombra en todas partes, en los rincones de mi cuarto, entre los árboles del campo, incluso reflejada en los charcos de agua después de una lluvia. Mis amigos comenzaron a notar mi estado. Estaba demacrado, con ojeras profundas y temblando constantemente. Intenté contarles lo que pasaba, pero solo recibí miradas incrédulas y bromas sobre el mezquite maldito. Un día, un viejo del pueblo, don Manuel, se me acercó en la tienda. Me observó con una mirada seria antes de decir, «Se te pegó, ¿verdad?». No entendía a qué se refería, pero él continuó, la mujer del mezquite. «Una vez te ve, no te deja en paz». Le pregunté qué podía hacer y me dijo que había una forma, aunque era peligrosa. Tenía que regresar al mezquite y enfrentarla, demostrarle que no le temía. Esa misma noche, armado con una linterna y una mezcla de miedo y desesperación, volví al mezquite. El camino se sentía más oscuro que nunca y el silencio era ensordecedor. Cuando llegué, el árbol estaba ahí, imponente y retorcido. No había señales de la figura, pero sentía su presencia. Me acerqué lentamente, murmurando una oración que mi abuela solía recitar. Entonces, el aire volvió a enfriarse y la figura apareció, columpiándose como aquella primera noche. Cerré los ojos y respiré hondo, recordando las palabras de don Manuel, «Enfréntala». Abrí los ojos y la miré fijamente. Su sombra comenzó a extenderse hacia mí y el susurro gutural llenó mis oídos, pero no retrocedí. Grité con todas mis fuerzas, «Déjame en paz». La sombra se detuvo por un momento y por primera vez sentí que tenía el control. La figura se quedó inmóvil, como si estuviera evaluando mi desafío. Finalmente, comenzó a desvanecerse, su forma disipándose como humo en el viento. Cuando todo terminó, el mezquite volvió a ser solo un árbol, silencioso y solitario bajo la luz de la luna. Aunque nunca volví a ver a la mujer, las cicatrices de esa experiencia permanecen. A veces, en las noches más oscuras, siento que su sombra todavía me observa desde algún lugar lejano, esperando el momento adecuado para regresar. La casa de las muñecas. Me llamo Abril y nací en un pequeño pueblo cerca de San Luis Potosí. Es un lugar tranquilo, con calles empedradas y casitas humildes, pero lleno de historias que hielan la sangre. Mi abuela siempre decía que este pueblo estaba cargado. Nunca entendí del todo a qué se refería hasta hace unos años, cuando algo sucedió que cambió mi vida para siempre. Es una historia que no he contado a muchos, pero que sigue atormentándome cada vez que cierro los ojos. Frente a mi casa, hay una construcción vieja y deteriorada. Las paredes son de adobe y están cubiertas de grietas que parecen cicatrices profundas en la piel del tiempo. Las ventanas, todas ellas, están llenas de muñecas colgando. Algunas tienen el rostro roto, otras no tienen ojos, y unas más están tan desgastadas que apenas parecen muñecas. Nadie sabe realmente quién puso esas cosas ahí, ni por qué. Los vecinos evitan pasar cerca, y yo misma aprendí a no mirar mucho. Pero una noche, hace unos años, esa casa decidió que yo sería su próxima víctima. Era una noche calurosa de verano, el aire pesado se metía por las rendijas de la ventana de mi cuarto. Me costaba dormir, así que me quedé mirando el techo mientras los grillos llenaban el silencio. De pronto, escuché algo. Un leve sonido que parecía venir de afuera, como si algo golpeara suavemente el cristal. Me levanté, pensando que sería una rama o algún insecto grande, y abrí la ventana. Miré hacia la calle y, como si algo me jalara la mirada, terminé viendo hacia la casa de enfrente. Fue ahí cuando lo vi. Una de las muñecas, una con vestido azul y el cabello enmarañado, se balanceaba ligeramente. Pero no era el viento. Se movía de una manera diferente, como si alguien la estuviera empujando o, peor aún, como si intentara moverse sola. Mis ojos no podían despegarse de ella, y entonces sucedió, levantó su brazo. No fue un movimiento lento ni torpe, fue rápido, decidido, y me apuntó con su mano. Sentí como si todo el aire del mundo se hubiera escapado de mis pulmones. Cerré la ventana de golpe y corrí a la cama, cubriéndome con las cobijas como si fueran un escudo. Al día siguiente, le conté a mi abuela. Ella me miró con una seriedad que nunca había visto en su rostro. Me dijo que las muñecas no eran solo muñecas. Según ella, pertenecían a niños que habían muerto de manera trágica en el pueblo. Algunos se ahogaron en el río, otros desaparecieron en el monte y nunca regresaron. La casa era una especie de altar, un lugar donde se suponía que sus almas encontraban descanso. Pero, según mi abuela, esas almas no estaban en paz. Dijo que, de vez en cuando, esas cosas buscaban compañía. Me pidió que no mirara más hacia esa casa, que evitara cualquier contacto con ellas. Intenté hacerle caso, pero las cosas no terminaron ahí. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché risas. Risas de niños. Al principio pensé que sería algún grupo jugando en la calle, aunque ya era tarde. Pero luego me di cuenta de algo extraño, las risas no venían de afuera. Venían de mi cuarto. Abrí los ojos y, en medio de la oscuridad, vi sombras pequeñas moviéndose cerca de mi armario. El miedo me paralizó. No podía gritar, no podía moverme. Cerré los ojos con fuerza y empecé a rezar, aunque hacía años que no lo hacía. Las risas se detuvieron, pero el silencio que las reemplazó fue aún peor. Los días pasaron, pero las noches seguían siendo un tormento. Las risas volvieron, y esta vez venían acompañadas de pequeños pasos que resonaban en el piso de madera. Empecé a notar cosas fuera de lugar, mis muñecas, las pocas que tenía, aparecían en posiciones diferentes, con expresiones que juraría que antes no tenían. Una noche, al regresar de la cocina por un vaso de agua, vi algo que nunca podré olvidar. Una de las muñecas de la casa de enfrente estaba en mi sala. Era la del vestido azul. Estaba sentada en mi sillón, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si me estuviera observando. Mi abuela intentó calmarme. Me hizo una limpia con ramas de pirul y rezó en voz alta mientras yo lloraba. Pero nada cambió. Las risas continuaban, los pasos se intensificaron, y las sombras empezaron a aparecer incluso durante el día. Una tarde, mientras lavaba los trastes, vi a un niño reflejado en la ventana. No lo reconocí. Tenía el rostro pálido y su ropa estaba rasgada. Me quedé congelada, sintiendo su mirada fija en mí. Cuando me giré para verlo directamente, ya no estaba. Con el tiempo, empecé a investigar más sobre la casa de enfrente. Había rumores, como siempre hay en los pueblos pequeños. Algunos decían que la casa pertenecía a una mujer que perdió a todos sus hijos en un incendio y que, en su dolor, colgó las muñecas como representación de cada uno de ellos. Otros afirmaban que era un lugar maldito, que quienes vivían ahí terminaban perdiendo la cordura. Pero lo que más me impactó fue algo que encontré en una vieja libreta que mi abuela tenía guardada. En ella había anotaciones sobre historias locales y una mencionaba a una mujer que practicaba brujería. Según lo que decía, esa mujer usaba las muñecas para capturar las almas de los niños fallecidos y mantenerlas atrapadas, usándolas para alimentar algo mucho más oscuro. Una noche, decidí enfrentar mi miedo. Era estúpido, lo sé, pero sentía que ya no podía vivir así. Tomé una vela, una cruz que mi abuela me había dado, y crucé la calle hacia la casa de las muñecas. Mis manos temblaban mientras empujaba la puerta, que se abrió con un chirrido que me heló los huesos. Adentro, el aire era pesado, denso, y olía a humedad y tierra podrida. Las muñecas colgaban no solo de las ventanas, sino también del techo y las paredes. Sus ojos vacíos parecían seguirme mientras avanzaba. En el centro de la habitación principal había un altar. Estaba lleno de velas derretidas, fotos de niños y pequeñas prendas de ropa manchadas de algo oscuro que preferí no identificar. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. De pronto, sentí un frío helado detrás de mí. Me giré, y ahí estaba, una figura pequeña, con los ojos vacíos y la piel grisácea. Era un niño, pero no parecía humano. Sus labios se movieron, pero su voz no salió de su boca. En cambio, escuché un susurro en mi cabeza, ¿por qué estás aquí? Corrí. No sé cómo encontré la salida, pero cuando crucé la puerta, algo me jaló del pie y caí al suelo. Miré hacia atrás y vi pequeñas manos, manos que no pertenecían a nada vivo, sujetándome con fuerza. Grité, pateé, y finalmente logré liberarme. Corrí hasta mi casa y me encerré, temblando, con la respiración entrecortada. Mi abuela estaba rezando cuando llegué, como si supiera lo que había pasado. Me abrazó, pero no dijo nada. Esa noche, no dormí. Los días siguientes fueron un tormento. Las risas y los pasos se convirtieron en gritos y golpes en las paredes. Una vez, desperté y encontré huellas pequeñas marcadas en el polvo de mi cuarto. No podía más. Mi abuela decidió buscar ayuda de un hombre que, según ella, sabía lidiar con estas cosas. Era un curandero de otro pueblo, y cuando llegó, su expresión se endureció al mirar la casa de enfrente. Realizó un ritual que llenó nuestra casa de humo y oraciones en un idioma que no entendí. Dijo que las cosas que habitaban esa casa no eran niños, sino algo que usaba su forma para engañar. Algo que quería que cruzáramos la línea entre nuestro mundo y el suyo. Desde ese día, las cosas se calmaron un poco. Pero no del todo. Las risas ya no están, pero a veces, en las noches más silenciosas, siento que alguien me observa desde la ventana. No miro, no quiero saber. La casa sigue ahí, con sus muñecas colgando, y aunque los años han pasado, sigo sintiendo su presencia. Sigo soñando con esos ojos vacíos y esas pequeñas manos. Y cada vez que lo hago, sé que, de alguna manera, nunca estaré completamente libre. El sacerdote. Hay cosas que uno no debería tratar de entender. Lo aprendí de la peor manera posible, y ahora, cada vez que escucho el sonido de una campana, siento un escalofrío recorrerme la espalda. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que viví en un pequeño pueblo de Guanajuato, un lugar que parecía sacado de otro tiempo, congelado en su propio silencio y misterio. Quisiera pensar que estoy loco, que lo que vi no fue real, pero el peso de lo ocurrido sigue aplastando mis noches y mi cordura. Todo comenzó con un rumor. Era 1995 y yo estaba de visita en casa de mi abuela. Ella vivía en un pueblo que parecía ser olvidado hasta por el viento. Era un lugar donde las leyendas se tejían con los susurros de los ancianos y donde los caminos polvorientos eran testigos de secretos que nadie se atrevía a desenterrar. Fue allí donde escuché, por primera vez, la historia del sacerdote desaparecido. Según los lugareños, en una noche como cualquier otra, el padre Gregorio había salido de la iglesia y nunca volvió. Algunos decían que huyó por un pecado terrible, otros, que el diablo mismo lo había reclamado. La verdad, como pronto descubriría, era mucho más oscura. La iglesia del pueblo estaba abandonada desde entonces, cerrada con cadenas y candados oxidados. Nadie se atrevía a entrar, pero algunas noches se escuchaba el eco de las campanas resonar en el silencio. «Es el viento», decía mi abuela, aunque su rostro pálido la delataba. Yo, joven e incrédulo, no podía resistirme al misterio. Mi curiosidad era más fuerte que mi miedo, así que decidí investigar. Esa noche, el aire estaba espeso, cargado de un olor metálico que me revolvía el estómago. Caminé hacia la iglesia con una linterna y un pequeño cuchillo en el bolsillo, más para sentirme seguro que para usarlo. Al acercarme, sentí que la temperatura descendía, como si el lugar estuviera envuelto en un frío propio. Las cadenas de la puerta principal colgaban inertes, pero algo me pareció extraño. Una de ellas estaba rota, como si alguien hubiera forzado su entrada. Entré con cautela, iluminando el camino frente a mí. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero no era eso lo que me inquietaba. Había un silencio antinatural, un vacío que parecía devorar incluso el sonido de mis pasos. Subí las escaleras que llevaban al campanario, mi corazón latiendo con fuerza desbocada. No sabía qué esperaba encontrar, pero una parte de mí deseaba ver algo, cualquier cosa, que explicara lo que estaba ocurriendo. Cuando llegué al campanario, lo vi. Allí estaba, colgado de una soga gruesa, el cuerpo del padre Gregorio. Sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto más allá de mí, y su rostro mostraba una expresión de terror indescriptible. Lo más aterrador, sin embargo, era el estado del cadáver. No estaba descompuesto, como debería estar después de tanto tiempo. Su piel estaba fresca, como si hubiera muerto esa misma noche. Un olor dulzón, mezcla de incienso y carne podrida, llenaba el aire. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, y mi linterna cayó al suelo, apagándose. La oscuridad me envolvió, y entonces lo escuché, un susurro bajo, gutural, que parecía venir de todas partes. «No debiste venir», decía una voz que no era humana. Sentí un frío gélido a mis espaldas, y al voltear, vi una sombra. No puedo describirla del todo, porque no era una figura definida. Era como si el aire mismo hubiera tomado forma, una presencia oscura que se movía con una fluidez antinatural. Corrí, bajando las escaleras lo más rápido que pude, pero el lugar parecía jugar conmigo. Los escalones se alargaban, el pasillo se torcía, y el eco de mis pasos resonaba como risas burlonas. Finalmente, logré salir, jadeando y con el cuerpo temblando. Al mirar atrás, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. Las campanas se balanceaban, pero no había viento. El sonido era ensordecedor, como si el pueblo entero estuviera siendo llamado al juicio final. Regresé a casa de mi abuela, pero no dije nada. ¿Cómo podía explicar lo que había visto? Pasé la noche despierto, temblando bajo las cobijas, y al amanecer, decidí que debía contarle a alguien. Fui con don Lázaro, el hombre más viejo del pueblo, conocido por saber más de lo que debería. Cuando le hablé de lo que había encontrado, su rostro se oscureció. «No vuelvas a esa iglesia», me advirtió. El padre Gregorio no desapareció. Fue llevado, y su regreso no es obra de Dios. Don Lázaro me contó que, antes de desaparecer, el sacerdote había estado obsesionado con algo. Decía escuchar voces en el campanario, voces que le pedían cosas, que lo tentaban con secretos prohibidos. Una noche, después de una misa, el padre cerró la iglesia y no volvió a abrirla. Esa fue la última vez que lo vieron con vida. «Algunas puertas nunca deben abrirse», dijo don Lázaro, sus ojos brillando con un miedo que nunca olvidaré. Intenté seguir con mi vida, pero las campanas no me dejaban. Cada noche las escuchaba, y cada noche eran más fuertes, más insistentes. Una parte de mí sabía que debía volver, que había algo en ese lugar que no quería soltarme. Así que, contra toda lógica, regresé. Esta vez no llevaba linterna ni cuchillo. Sabía que nada de eso me protegería. La iglesia me recibió como un amante resentido, con un silencio que parecía más vivo que nunca. Subí al campanario una vez más, pero el cuerpo del padre Gregorio ya no estaba. En su lugar, encontré algo que me heló el alma, un espejo antiguo, cubierto de manchas negras y con un marco de madera tallada en formas grotescas. Al acercarme, vi mi reflejo, pero no era yo. Era alguien más, alguien que sonreía mientras yo no lo hacía. La sombra apareció de nuevo, y esta vez no traté de huir. No había escapatoria. Sentí un peso caer sobre mí, como si el aire se volviera sólido, y entonces lo entendí. El campanario no era solo un lugar. Era una puerta, un umbral hacia algo que mi mente no podía comprender. Y yo la había cruzado. No recuerdo cómo salí de allí. Cuando volví en mí, estaba en medio del pueblo, con las manos cubiertas de sangre que no era mía. La iglesia había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Nadie en el pueblo quiso hablar del tema, y yo no insistí. Me fui al día siguiente, dejando atrás todo lo que conocía. Ahora, años después, sigo escuchando las campanas. No importa dónde esté, su eco me encuentra, recordándome que algo me espera. No sé qué soy ahora, ni cuánto de mí sigue siendo humano. Pero una cosa es segura, nunca debí entrar a esa iglesia. Algunas puertas deben permanecer cerradas y algunas campanas nunca deberían sonar. El perro del diablo. Soy Samuel, originario de un pequeño pueblo en los altos de Jalisco. Mi familia lleva generaciones viviendo aquí, y aunque mi abuela siempre contaba historias de cosas extrañas que sucedían en el lugar, nunca les di importancia. Para mí, esas eran simples leyendas para asustar a los niños, cuentos que los adultos repetían entre murmullos cuando el viento soplaba fuerte y las noches se volvían demasiado largas. Pero lo que me ocurrió una madrugada de octubre cambió por completo mi percepción de la realidad. Esta historia no la he contado a nadie en años. Quizás porque temo que hablar de ello traiga algo de vuelta. Quizás porque siento que nadie me creería. Era una noche fría, con la luna llena bañando los campos con su luz pálida. Venía de casa de un amigo, habíamos estado jugando cartas y platicando hasta tarde. Eran casi las 2 de la mañana cuando decidí regresar caminando a casa. No era un trayecto muy largo, apenas unos 15 minutos a través de un sendero que cruzaba los maizales. Era una ruta que conocía bien y que había recorrido cientos de veces, incluso en la oscuridad. Pero esa noche algo se sentía distinto. El aire era pesado, y el único sonido que se escuchaba era el de mis propios pasos sobre la tierra seca. No había grillos, ni el usual susurro del viento entre las hojas. Solo un silencio que me apretaba el pecho. A mitad del camino, justo donde el sendero se angosta al pasar entre dos grandes nogales, lo vi por primera vez. Era un perro negro, inmóvil en medio del camino. Su pelaje parecía absorber la poca luz que había, y sus ojos, Dios mío, sus ojos. Eran de un rojo profundo, como si fueran dos carbones ardiendo en la oscuridad. Por un instante pensé que era un perro normal, uno de esos callejeros que siempre andan merodeando por el pueblo. Pero algo en su mirada me hizo detenerme. No parecía un animal, había algo inquietantemente humano en esos ojos. Tragué saliva y seguí caminando, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando pasé junto a él, el perro no se movió, pero sentí su mirada clavada en mí, quemándome la nuca. Aceleré el paso, intentando ignorarlo, pero cuando miré hacia atrás, lo vi siguiéndome. No corría, solo caminaba lentamente, sus patas pisando la tierra sin hacer ruido. Era como si flotara, pero lo más extraño eran sus huellas, marcas negras que parecían quemarse en la tierra, como si dejara cenizas tras de sí. Mi respiración se volvió errática, y aunque quería correr, mis piernas parecían de plomo. La presencia de aquel animal era abrumadora, como si el aire a mi alrededor se hubiera solidificado. De repente, escuché algo que me heló la sangre, mi nombre. Samuel, dijo una voz grave, profunda, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Me detuve en seco, buscando con la mirada al responsable. No había nadie, solo el perro, que ahora estaba más cerca. Su boca se torció en algo que parecía una sonrisa, dejando al descubierto dientes blancos y afilados, demasiado grandes para un animal. Corrí. No pensé, no miré atrás, solo corrí con todas mis fuerzas. Sentía el latir de mi corazón en mis oídos, y cada vez que daba un paso, me parecía escuchar otro más detrás de mí. Pero lo que más me aterrorizaba era esa voz. Seguía llamándome, repitiendo mi nombre con una cadencia que no era humana. No sé cómo llegué a la puerta de mi casa. Cuando al fin la crucé y la cerré de golpe, sentí que podía respirar de nuevo. Pero mi alivio duró poco. A través de la ventana, lo vi. El perro estaba ahí, parado frente a mi casa, observándome con esos malditos ojos rojos. Intenté convencerme de que era una alucinación, el producto de mi imaginación. Pero entonces escuché pasos dentro de la casa. Pasos lentos, pesados, que resonaban en el piso de madera. «¡Mamá!», grité, con la voz quebrada. No hubo respuesta. Caminé lentamente hacia el pasillo, temblando de miedo. Mi madre no estaba en casa, se había quedado a dormir en casa de mi tía. Lo sabía, pero aún así esperaba que, de alguna forma, fuera ella. Cuando llegué al pasillo, lo vi. No era mi madre. Era algo que no puedo describir completamente. Una sombra alta, deforme, con brazos demasiado largos y un rostro que parecía cambiar constantemente. Pero sus ojos eran los mismos ojos rojos del perro. No recuerdo cómo, pero terminé encerrándome en mi cuarto, temblando bajo las sábanas como un niño asustado. Afuera, los pasos continuaban, moviéndose lentamente por la casa. Y entonces, el silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Pensé que todo había terminado, hasta que sentí un peso en la cama. Algo se había sentado junto a mí. No me atreví a mirar, pero lo sentí acercarse. Su aliento caliente rozó mi oreja y escuché esa voz otra vez, más clara que nunca, «Samuel, ya te encontré». Cuando desperté, era de día. El sol se filtraba por las ventanas y todo parecía normal. Pensé que había sido un sueño, una pesadilla causada por el cansancio y el miedo. Pero cuando salí al patio, lo vi. En la tierra, justo frente a mi puerta, estaban las mismas marcas negras en forma de huellas quemadas en el suelo. Desde ese día, algo cambió en mí. No sé si fue el miedo o algo más, pero siento que ya no estoy solo. A veces, en las noches, escucho pasos en el pasillo o veo sombras moverse por el rabillo del ojo. Y siempre, siempre, tengo la sensación de que alguien me está observando. No he vuelto a caminar solo por las noches. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.